Desde el momento en que Cristo limpió el templo, que estudiamos ya hace algunas semanas, cerrando los negocios sucios ahí, Él presentó una gran amenaza a los que tenían el poder religioso. Primero vinieron algunos herodianos con algunos discípulos de los fariseos, dos grupos que normalmente no se llevaban bien. Pero para atacar a Cristo y sus seguidores, hay muchos que están dispuestos a unirse. El primer ataque era sobre el asunto de impuestos. Vamos a pasar a esto de nuevo, empezando en versículo 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Había otro ataque antes, pero ya están tramando algo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestros, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres. Estaban diciendo esto, pero no en ninguna sinceridad. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Tributo es impuestos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos pensaron que o tiene que servir a Dios o el gobierno civil, pero no le puede hacer las dos cosas a la vez. Pero en realidad Cristo dijo que tiene ciertas obligaciones debajo del gobierno civil que puedes cumplir mientras estás honrando a tu Dios. Y por eso dicen 22, oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Entonces vino un ataque, fue un fracaso, ya va a venir otro. Se fueron frustrados. Pero siempre hay otros que van a intentar tropezar a nuestro maestro. Dice en versículo 23. Aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su hermano y levantará Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Estos judíos, los saduceos, eran extraños. Creían supuestamente en la Biblia, pero mayormente por los primeros cinco libros, de Génesis hasta Deuteronomio. Eran ellos que ganaban la mayoría del dinero por los negocios en el templo, pero eran extraños en que no creían nada de la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Vamos a Hechos 23:7. Dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y las asamblea se dividió. Pablo aprovechó de esa diferencia entre los dos grupos. Y dice, porque los saduceos, no se habla mucho de ellos en la Biblia, pero aquí hay otro detalle. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Cómo pasó esto? Cayeron bajo las influencias de filosofías huecas de los griegos, pueblos paganos, y seguramente no querían aceptar que habría una resurrección, porque la resurrección también siempre implica un día de juicio. Por ejemplo, también ahí en Hechos, pero en Hechos 24, Pablo hablando en Hechos 24, dijo en 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en las profetas están escritas teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. La Biblia no solamente enseña una resurrección, pero de dos grupos, que todos van a ser resucitados. Y eso es precisamente lo que niegan entre los testigos falsos de Jehová. Ellos dicen que sí, van a resucitar los buenos, pero los demás se quedan ahí aniquilados. Nunca van a resucitar. Y es un gran engaño. En Juan 5:28, en Juan 5:28, Cristo dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La resurrección tiene dos aspectos, una resurrección de vida y una resurrección de aniquilación. Puede decir o preguntar al testigo de Jehová, ¿cómo es posible que Dios va a resucitar a alguien solamente para aniquilarlo? No, estas personas van a existir. Entonces, los saduceos empezaron citando la ley de Moisés, porque para ellos esto era todo. Hablando del sistema antiguo de herencias, en que uno tenía que tomar la esposa de su hermano muerto para continuar el nombre y ojalá darle hijos. Deuteronomio 25:5. Esa parte era el parte favorito de los saduceos. 25:5 de Deuteronomio. Si cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, sí, el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar casa de su hermano. Bueno, no era completamente obligatorio, pero había un gran escándalo si el hermano no quiso hacerlo. Pero el propósito era mantener las tierras en las mismas familias, en las mismas tribus. Ya vimos ejemplos de esto en la familia de Jacob, también en el libro de Ruth. Ruth actualmente se casó en una de estas circunstancias para dar luz a un hijo Obed, que era en el linaje directo de Cristo Jesús. 25, regresando a nuestro texto. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. No sabemos si esa historia es verdadera o simplemente una invención de ellos, pero sí había algo semejante en Génesis con 3 hermanos. ¿Y cómo se espera después de la muerte de 2 hermanos? Nadie quería casarse con ese hermano. Hasta el padre Judá no quiso dar sus hijos más a la mujer. Génesis 38. Interesante también es la línea directa de Cristo Jesús. En Génesis 38 y versículo 6. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Dios lo mató, no la mujer. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y depósate con ella. Y levantada, y levanta, descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El padre ya no quiso dar más hijos a esa mujer. Por un truco, él mismo se fue con ella. Puede leer la historia más tarde. Pero él pensó que ella era el problema. No, el problema era en sus propios hijos. Continuando en versículo 26 de nuestro texto. Regresando a la historia, los saduceos están presentando esto a Cristo. Dice, y después de todos, murió también la mujer. Todos se murieron, según ese cuento. Real o fabricado, no sabemos. Pero los saduceos están presentando esto como una trampa. Querían poner la doctrina de la resurrección en ridículo. Y nuestro Señor con la doctrina. A lo mejor hicieron esta pregunta muchas veces a los fariseos, pero ellos no sabían cómo contestarla. Porque hablan de la resurrección en el libro de Job, en los Salmos, en Daniel. Pero los fariseos no sabían responder esto en la primera parte de la Biblia. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. En un sentido están burlando de la doctrina de las resurrecciones. Ellos pensaban que en el estado de la gente en la resurrección sería exactamente como ahora. Pensaron que sería totalmente absurdo tener esa mujer viviendo con todos estos siete hermanos. ¿Con qué iba a quedarse? ¿Con el primero? ¿Con el que se amaba más? Este fue un gran problema que los fariseos no pudieron contestar. 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Como siempre, estos problemas, estas rompecabezas eran fáciles para Cristo. Desde su niñez, Cristo hablaba de estos asuntos. Una vez sus padres perdió a él cuando era niño. Lo perdió por varios días. Vamos a Lucas 2. En Lucas 2, cuando Cristo era un niño, 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos a casa, la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. No era rebelde, no fue su culpa, fue culpa de sus padres. La madre dijo, a lo mejor está con el padre. El padre dijo, a lo mejor está con su madre. Y lo dejaron ahí. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estas cosas eran fácil para él desde su juventud. Todo fue fácil para Cristo porque entendía las escrituras. Regresando a nuestro texto, ya estamos en versículo 30. Cristo dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Las cosas son muy diferentes en el mundo venidero. No seremos casados. En todos los votos matrimoniales dice, el voto está hasta la muerte. Dice, la mujer está sujetada a su esposo hasta la muerte. Dice que la mujer viuda puede casarse si quiere con otro hombre, si después de la muerte de su esposo, siempre y cuando es cristiano. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Cualquier persona, ¿verdad? No, dice, con tal que sea en el Señor. Bueno, cuando llega la muerte y no estaremos con nuestra pareja, es triste que algunos dijeron, ¡amén! En el mundo, somos casados por razones poderosas. Hay gente siempre muriendo y hay niños levantados para tomar sus lugares. En las iglesias, en toda la sociedad. Pero en la resurrección no hay muerte. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ese es el punto, ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Será muy diferente. No hay necesidad de tener hijos y familias de esta forma. También en esa vida presente, el matrimonio es una gran protección para muchos hermanos y hermanas. De toda forma de pecado. Los hombres ojalá están orando por sus esposas, ¿verdad? Como sacerdotes de la familia. Y las esposas están orando por sus esposos. Y en todo el peligro de pecado que hay, el hombre con hijos está tan ocupado trabajando y guiando a su familia, ni tiene tiempo de considerar una tentación. ¿Amén? Algunos de ustedes saben esto, ¿verdad? Pero en la vida venidera, el pecado no es un peligro. Todo será muy, pero muy diferente. Y los saduceos no entendieron esto. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fue fácil refutar ese error. Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No, dice, yo soy. Dios no es Dios de personas que ya no existen, sino que Dios es Dios de personas actuales. Y Cristo sacó ese texto, no de Job, no de Salmos, no de Daniel, sino de Éxodo, libro que estos saduceos aceptaban. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, he aquí. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así dijo Dios en ese libro favorito de los saduceos. Y los saduceos, claro, no tenía ninguna respuesta. Van totalmente callados después de esto. Nadie esperaba una respuesta así. Y todos estaban ya convencidos de la sabiduría incomparable de Cristo Jesús. 33, último verso. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es posible aún algunos fariseos estaban admirando esto. Porque los fariseos creían en la resurrección, y algunos de ellos seguramente estaban impresionados con la capacidad de Cristo de resolver un problema que ellos han tenido por mucho tiempo. Vamos a Juan 19, ya terminando. En Juan 19 y 38, dice después, hablando cuando Cristo fue sepultado, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era fariseo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, también fariseo, líder. El que antes había visitado a Cristo de noche vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Entonces, siempre, hermano, tiene que no sorprenderte que Dios está convirtiendo a gente a todos lados, todos rangos de la sociedad. Y había fariseos que estaban impresionados con la sabiduría de Cristo Jesús y se convirtieron en discípulos. Doctrina tan fuerte era. Estas doctrinas dañinas de los saduceos, que aún empezaron a aparecer en las iglesias actuales más tarde. Vamos a 1 Corintios 15. 1 de Corintios 15. Y versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ese problema ya entró en la iglesia de Corinto, entre cristianos. Ahí estaba el diablo, estaba trabajando rápido. Cristo puso fin ahí en el pueblo de los judíos y ya brincó la doctrina a la iglesia. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y eso es precisamente lo que los testigos falsos de Jehová enseñan, que Cristo no resucitó en un cuerpo. El diablo no ha dormido nada. Esas mismas doctrinas están en tu vecindad. Y es un error fatal para destruir la fe. Tu hermano o hermana, si viene a tu puerto un testigo de Jehová, ¿lo puede refutar? ¿O te vas escondiendo en la cama? Porque son muy adeptos a confundir cristianos que no conocen bien las doctrinas de la Biblia. Pablo tenía que continuar. Hermanos, esa es la razón por toda la carnalidad, todos los problemas en la iglesia de Corinto, es que ya tenían falsas doctrinas. Entonces Pablo tenía que continuar en esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, a veces nosotros estamos sufriendo, sacrificando. ¿Por qué? Sabemos que hay otro mundo. Pero los saduceos viven en mucha lujuria y gastando mucho dinero porque pensaron, esa vida es todo. Es un engaño favorito del diablo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los errores doctrinales en la iglesia de Corinto causaron la carnalidad. Eran contagiosos. Dice también en el mismo capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si está con personas que tienen doctrinas malas, fácilmente se puede ser contagiado. Y por eso San Pablo también dijo en el libro de Colosenses 2:8, que estudiamos mucho con los jóvenes al respecto a la apologética y lo que enseñan en las escuelas, en 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando viene una amonestación así, es porque hay una posibilidad Si no tiene cuidado, que tú mismo puedes caer en estas cosas. No está dando advertencias solamente para dar advertencias. Hay un peligro actual. Aplicación. El mismo está pasando en nuestros tiempos. Dice en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál será la consecuencia? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿está enfriando tu amor por Cristo? ¿Tienes cada vez menos interés en la oración, la alabanza, estudio de su palabra? La iglesia tiene que ser la organización principal en el mundo para la preservación de la verdad. El gobierno hace esto. Tampoco las escuelas, al contrario, ya son bastiones de error. Anoche con los jóvenes, un joven me dijo, recibiendo algunos materiales, dice, ya voy a luchar bien con mi maestra de biología. Y en el tiempo pasado uno tenía que decir, no te luches con tu maestra, esa autoridad en tu vida. Pero yo estuve pensando, que te luches, que te ganes, pero alas es humilde. Pero porque hay error en todos lados, hermanos. Están enseñando de los niños más pequeños un error persistente del darwinismo. Niños muy pequeños. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad, como está en 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ahí está la descripción, columna y baluarte de la verdad. Aquí está, con nosotros, contigo, manteniendo la verdad para el mundo. Como siempre, las iglesias están bajo ataque. Necesitamos mujeres, jóvenes, hijos que conocen bien la verdad de la vida. Tiene que ser una prioridad en tu vida, hermano. Estamos atacados por cada lado, en la noticia, en las escuelas, en los programas de la televisión, por sectas falsas. Y cuando hay hermanos muy débiles en su conocimiento, estos son presa fácil para el diablo. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y yo le voy a aplicar de esta manera. Humíllate en el sentido que te apagues por un rato la televisión y te abras la Biblia y te dobles las rodillas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los que casi nunca leen sus Biblias, los que asisten a los servicios solamente de vez en cuando, los que tienen muy poco interés en lo que la Biblia actualmente está enseñando, son candidatos por ese devorador. Y hermanos, mi sugerencia es, no pienses como un flojo que dice, pues, yo tengo un predicador en que confío, yo tengo un autor o un predicador en el radio que es muy confiable. Tú mismo tienes que avanzar en tu conocimiento. Vamos a Hechos 17. Muchos de ustedes saben el verso, pero a lo mejor sea nuevo para algunos. En Hechos 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea es un lugar importante. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y debes saber, hermano, por qué los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué está pasando ahí? Es que no, si uno venía a Tesalónica, como Pablo, van a decir, pues es el gran Pablo. Voy a simplemente aceptar lo que él dice. Es un erudito, conoce toda la Biblia. Voy a creer en lo que él dice. Eran menos nobles que los de Berea. Los de Berea dijeron, suena bien. Pero yo lo voy a chequear. Yo lo voy a investigar. A ver si es bíblico. Porque en las sectas, por ejemplo, en los testigos falsos de Jehová van a decir, ustedes no pueden estudiar nada de la Biblia si no está bajo el control del secta yanqui de Nueva York. Usted, hermana, hermano, debe de tener la capacidad de analizar lo que está estudiando, pidiendo la guía de Dios. Los errores persistentes están entrando más y más, más rápido que nunca en las iglesias de los Estados Unidos. La gran mayoría ya dudan los primeros capítulos de Génesis, de 1 a 11. Dudan de la Torre de Babel. Dudan de que Dios hizo el mundo en 6 días. Dudan que había un gran diluvio que cubrió toda la tierra. En los seminarios, casi todas las iglesias están enseñando en contra de la Biblia. Es el estado de la iglesia ahora. Muchas de las iglesias más grandes, más prósperas, casi no mencionan el pecado, la ley, la resurrección, el día de juicio. Enseñan más o menos cosas como la prosperidad y el éxito en esa vida. Estudiamos en viernes que había una noticia que salió que una iglesia fue a la playa de Huntington, aquí cerca, supuestamente evangelizando algo, y algunos otros cristianos estaban mirándoles y dijeron que estaban dando abrazos gratis. Entonces, en vez de ser el baluarte de la verdad, eran baluarte de abrazos. Y estaban dando abrazos gratis en el nombre de Cristo, pero no enseñaba nada, ni ningún folleto, ninguna mención de pecado, de arrepentimiento, nada, simplemente abrazos. Y llegamos a la conclusión, eso no es vivir como la sal del mundo, sino el azúcar del mundo. La verdad está atacada diariamente. Y el Señor quiere personas que pueden defenderla. Y si eso es tu deseo en esta mañana, ser una persona que sí puede entender las Escrituras, explicar y defenderlas, no correr, andar corriendo cuando se tocan a tu puerta, sea un testigo de Jehová o un mormón, sino defender la fe, tratar de ganar la persona para Cristo, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que caiga a nosotros, Señor, ser, Señor, la gente que proteja la verdad. Tenemos que conocer tu verdad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a tener motivos de estudiar, Señor, de apagar un poco más la televisión, Señor, dedicar tiempo a ti, tomar en serio la preparación de nuestros hijos, saber lo que están enfrentando en las escuelas, Señor. Ayúdanos, Señor, de tomar en serio ese tiempo breve que tú has dado a nosotros aquí en este mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.